Hemos visto que cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario, que Él estableció con su propia sangre un nuevo pacto con mayores promesas en comparación a las del antiguo pacto. Mejores promesas en comparación al antiguo pacto. ¿Cuáles son entonces las promesas o las bendiciones del nuevo pacto? Podríamos decir de una forma que todo se resume en esto. Las bendiciones del nuevo pacto consisten de todo lo que uno recibe en unión con Cristo. Si estudias la unión con Cristo, estás estudiando una unión pactual. Y todas las bendiciones que tenemos en Cristo son bendiciones pactuales o en el nuevo pacto, en Jesucristo. Jeremías 31, donde el nuevo pacto se anuncia palabras claras por primera vez, nos dice: pues perdonaré su maldad y yo no recordaré más su pecado. Dios promete que también escribirá su ley en el corazón de su pueblo, que pondrá su espíritu en su pueblo. ¿Qué significan estas cosas y qué nos dicen las Escrituras acerca de esas bendiciones? Pues primero vamos a decir que el nuevo pacto reparte a todo su pueblo justificación. Justificación. Por un solo acto de desobediencia, Adán trajo la condenación sobre todo su pueblo. Y por un solo acto de obediencia, dice Pablo en Romanos, Cristo trajo justificación sobre todo su pueblo. Las maldiciones del pacto de obras se resumen en condenación y corrupción. Y el nuevo pacto deshace la condenación del hombre en el pacto de obras por medio de justificación, la justificación. Y la justificación, de un lado, consiste del perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, y Jeremías 31 promete exactamente esto. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué es la base legal para esta promesa? Perdonaré su pecado. No recordaré más su pecado. ¿Cómo es garantizado esto? Por la sangre de Jesucristo. Jesús derrama su sangre y esto establece la base legal para el perdón de nuestros pecados. Dios, por medio de Cristo, deshace una de nuestras mayores maldiciones, la condenación en Adán. Y este perdón, hermanos, es eterno. El escritor de Hebreos declara, en capítulo 10, versículo 14, que una sola ofrenda de Cristo perfeccionó a su pueblo para siempre. Cuando Jesús derramó su sangre, el perdón que uno recibe en esta sangre dura para siempre. Y en versículo 18 del mismo capítulo, de capítulo 10, el escritor enseña que el éxito y el carácter definitivo de la ofrenda de Cristo es evidenciado por el hecho de que no hay más ofrenda. Si el perdón de la primera ofrenda dura para siempre, no es necesario hacer más ofrendas. ¿En comparación a qué? A las muchas ofrendas de los levíticos. Sacerdotes levíticos. Sabemos que el perdón del nuevo pacto dura para siempre porque Jesús derramó su sangre una vez y no hay más ofrendas. Se sentó en el lugar santísimo, en el cielo. Entonces, nuestros pecados no son perdonados. Una vez y para siempre, como dice el salmista, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Algo infinito. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? es infinito. Entonces nuestros pecados son separados de nosotros infinitamente, para siempre. No van a regresar. La culpa de ellos no regresará a nosotros. Isaías 53, que ya leímos, detalla el gran intercambio. El siervo sufre en el pacto de redención, y su pueblo es perdonado en el pacto por sus heridas. Ellos son sanados. Y que el nuevo pacto perdona pecados para siempre es uno de los contrastes fundamentales entre este pacto y el antiguo. En Hebreos 10, 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero el nuevo pacto de gracia y la sangre de Jesucristo sí limpia la conciencia una vez y para siempre. El sistema sacrificial de Israel perdonaba pecados ceremonialmente. Restauró a los israelitas a su pureza ceremonial, pero no podía perdonar pecados en la corte del cielo. Purificaba la carne, dicen las Escrituras, no la conciencia. Solamente la sangre de Jesucristo puede purificar la conciencia del hombre. Y nosotros solamente descansamos en la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9 se explica más detenidamente. Dice: según el cual, es decir, bajo el pacto mosaico, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si practicas ese culto, el sistema sacrificial, este sistema no te puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dios impuso estas cosas hasta un tiempo de reformarlas, hasta la llegada de Jesucristo. Versículo 13 de capítulo 9. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Sin embargo, la sangre del Hijo de Dios limpia de toda injusticia a su pueblo pactual. El autor a los Hebreos, en el mismo capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre, una comparación de lo peor a lo mejor, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el tabernáculo, Dios lo diseñó de tal forma de que en la tienda de reunión, dentro de esta tienda había una división del lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había una mesa, y sobre la mesa la arca de Dios, y sobre la arca la expiatoria con los querubines a los dos lados. Y esa expiatoria es el trono de Dios en la tierra, el estrado de Dios se llama. Y Dios se manifestó en gloria entre los querubines sobre este trono, sobre la arca, sobre la mesa, en el lugar santísimo. Y los sumos sacerdotes entraron en ese lugar santísimo y rociaron sangre en ese expiatorio, en la silla de Dios, el trono de Dios. Rociaron sangre sobre el trono de Dios en la tierra. Y así Dios dice: tú puedes permanecer en Canaán otro año. Pero Jesucristo, Él entró en el cielo mismo, donde no hay una copia y una sombra, sino la gloria de Dios verdadera, rodeado por los ángeles y los santos, que en el lugar santísimo en la tierra había ángeles tejidos en la tela, en la fábrica, en la cortina, en la cortina, en la cortina alrededor, para que en cuatro lados el trono de Dios es rodeado por ángeles tejidos en la cortina y también las paredes de material. Esto es una imagen del cielo donde Dios manifiesta su gloria y los ángeles lo rodean, los seres celestiales, y Jesús entra en esto, en su ascensión, y Jesús se presenta a Dios y así purifica el lugar santísimo, no hecho con manos, no porque el lugar santísimo necesita ser purificado, sino ahora un ser humano ha entrado en el cielo. Ahora un ser humano en su carne resucitada y gloriosa, ha entrado en el cielo, el primer ser humano en cuerpo para entrar en el cielo y así consagrarlo con nuestra presencia. Ahora el cielo está abierto para todos los hombres. Y Él presenta su sangre. Así como en la tierra el sumo sacerdote roció la sangre sobre el trono de Dios, Jesucristo no presenta la sangre de otro, Él se presenta a sí mismo. Él dice, aquí estoy, el víctima, pero no es el víctima, yo soy el vencedor, aquí estoy en el cielo. Y todos los que confían en mí, quien se sentó a la diestra de la gloria de Dios, ellos tienen el mismo acceso porque sus pecados les son perdonados, no según la carne, sino que sus conciencias son purificadas una vez y para siempre, y Dios no los condena. Pero hay más. La justificación, la mitad es el perdón de pecados. La otra mitad, ¿cuál es? Que la obra de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, nos es imputada. La justicia de Jesucristo la recibimos por la fe. El perdón también recibimos por la fe, pero también la justicia, el perdón de pecados nos limpia. Ahora no somos culpables. ¡Gloria a Dios! Y eso sería suficiente para darnos entrada al cielo. Pero Dios hace más. Dios nos declara justos en la justicia de Jesucristo, porque estamos en Él, y no solamente su obediencia pasiva, su sufrimiento cuenta para nosotros, sino también su obediencia activa, su vida de obediencia, y todas sus obras justas y rectas y perfectas y santas también cuentan para nosotros. Romanos 5, 18 al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué nos constituye justos? La obediencia de Jesucristo. Ok, un minuto nomás. En Isaías 53, Dios prometió al Hijo que si pone su vida, no solamente será resucitado y glorificado, sino también los muchos serán constituidos justos. Dios había prometido justicia para todos los a quienes Jesucristo representa. Si Jesucristo es tu cabeza federal, entonces su justicia te es imputada. Y los muchos reciben la justicia de Cristo por fe, descansando en su obra consumada. Y todos los que hayan creído en Jesucristo son justificados y liberados de toda condenación y tienen paz con Dios. No hay ninguna condenación, pues, para los que están en Cristo Jesús. Y la fe es las manos abiertas, las manos vacías. Es un acto de nosotros, pero el poder es de Dios. Nosotros creemos porque Dios nos capacita para creer, y hablaremos de esto en un momento. La fe, la teología reformada frecuentemente usa dos palabras para describir su acción. La fe recibe y descansa. Por la fe recibimos la obediencia de Jesucristo y descansamos en Jesucristo. También hablan de la fe como el conocimiento, el asentimiento y la confianza. Conocemos, estamos de acuerdo y confiamos. Pero la confesión de fe usa en particular esos dos verbos de recibir y descansar en la justicia de Jesucristo. Y si recibimos la justicia de Jesús por la fe y descansamos en la justicia de Jesucristo por la fe, entonces, ¿qué? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios destruirá al mundo y su pueblo por el pacto de obras. ¿Quiénes serán salvos de esta destrucción? ¿Quiénes serán salvos de esta condenación? Todos los que ahora en la vida invocan el nombre del Señor y por la fe reciben el perdón de pecados y la justicia de Él. Dios dice, estos voy a excluir de la condenación, estos van a heredar la herencia celestial que Jesús ganó. Son justificados en Jesucristo. Y Jesús, recuerden cuando hablamos del ministerio de Cristo, ¿qué dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde el principio, Jesús empezó a ofrecer y anunciar su justicia por medio de la fe. Segundo, las bendiciones del pacto, la sangre de Jesús nos justifica. La sangre de Jesús también nos regenera y nos santifica. Y la regeneración precede a la justificación en el tiempo. Pero voy a ponerlo junto con santificación, porque lo que empieza en la regeneración continúa en la santificación. Pero uno no puede creer y ser justificado sin primero ser regenerado por Dios. Recuerden la lección de la antropología y los efectos noéticos de la caída del hombre sobre el cuerpo y el alma del hombre, y que el pecado afecta la mente y afecta la voluntad y los afectos. Nosotros no podemos entender el Evangelio o creer el Evangelio si Dios no nos cambia, si Dios no nos regenera. Y el nuevo pacto es mejor que el antiguo, no solo porque promete perdón duradero, sino porque también promete ejecutar una obra interior de renovación en el pueblo de Dios. En Jeremías 31 no solamente promete el perdón de pecados, sino también que Dios obrará en nuestro corazón. Pondré mi ley dentro de ellos, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y esto es la regeneración. Y en Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Las maldiciones del pacto de obras se resumen en condenación y corrupción. Y el nuevo pacto de gracia deshace la condenación por medio de la justificación y deshace la corrupción del hombre por medio de la regeneración y la santificación. Dios promete en pacto con nosotros regenerar nuestros corazones y hacernos andar en sus estatutos. El antiguo pacto exigió obediencia, pero no proveyó un corazón para obedecer. En sí mismo no proveyó un corazón para obedecer a Dios. Y el nuevo pacto, en contraste, promete esto: Dios nos dará su ley, pero también nos hará capaces de guardarla, capaces de obedecerla. Y así como los israelitas eran circuncidados según la carne, nosotros somos circuncidados, purificados en el corazón, interiormente. Dios lo hará, Él lo efectuará. La corrupción y contaminación de la naturaleza del hombre, infligidas por el pecado de Adán y el pacto de obras, estaban intactas por los pactos de Israel. Sin embargo, este pacto hace una obra definitiva de renovación, la regeneración, seguida por una obra continua de restauración en el corazón del pueblo de Dios. Y estos son la regeneración y santificación. Dios, en una manera poderosa, nos hace nacer de nuevos. Él destruye el dominio del pecado en el corazón del hombre, en el alma, en el espíritu del hombre. Ilumina la mente, inclina la voluntad a obedecer sus mandamientos. Pero esto empieza en la regeneración. Dios no nos hace nacer de nuevos o no nos cambia completamente en la regeneración. El pecado permanece en nosotros, pero definitivamente Dios nos hace nuevas criaturas en Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo morando en nosotros sigue santificándonos. Dios sigue purificando a su pueblo. Y esta es la santificación. Los niños nacen y luego crecen. La regeneración es el nacimiento de un hijo de Dios. La santificación es el crecimiento de un hijo de Dios en la misma santidad e identidad con que nació. Es un movimiento desde Adán hasta Cristo, conformándonos menos y menos a la imagen del hombre terrenal y más a la imagen del hombre celestial. En la justificación, pues en todo esto, pero en la justificación, Dios nos quita del pacto de obras, nos separa de nuestro padre Adán y nos da a Jesucristo para que sea nuestra cabeza federal, y entonces Dios empieza a obrar en nosotros para hacernos más y más y más como Él. Y así como la maldición del pecado alcanza a todas las partes del hombre, la depravación total, que el pecado afecta a todo el hombre, así también la regeneración alcanza a todo el hombre, la mente, la voluntad, los afectos, y algún día, llegaremos a esto, algún día el cuerpo también. Toda la maldición del pecado que nos condena y nos corrompe, Jesucristo en el nuevo pacto deshace esto y nos da una salvación completa y perfecta. Dios escribirá la ley en el corazón de su pueblo. Dios hará que ellos anden en sus caminos. Es un error que debemos evitar. Y el error es pensar que la santificación en particular es algo del monergismo. ¿Usan ustedes esas palabras? Monergismo. Dios lo hace. Es su trabajo. Que Dios nos santifica. ¿Nos santifica Dios? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo lo hace? La santificación es un proceso de crecer en madurez espiritualmente. Y esto significa que nosotros, al ser enfrentados con el pecado, al ser tentados, nosotros crecemos en nuestra fuerza para rechazar la tentación y vivir en santidad. Pero si nosotros decimos que la santificación es monergística, es una obra de Dios, no más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar esperando que Dios nos santifique? Ah, ¿por qué Dios no me santifica? ¿Por qué Dios no me santifica? Cuando las Escrituras también nos mandan a santificarnos a nosotros mismos y vivir una vida santa. Y la relación aquí es que Dios nos santifica por medio de los medios ordenados, los medios de gracia, pero también nos santifica, nos capacita para hacerlo nosotros, no para salvarnos, pero Dios nos regenera y nos santifica para que nosotros entonces luchemos contra la tentación. Entonces, si eres un pastor y un joven o alguien te dice, pues estoy esperando que el Señor me santifique, esta persona tiene confusión en la mente. Si queremos ser santificados, ¿qué debemos hacer? Debemos asistir a la iglesia fielmente, donde la ley y el evangelio son proclamados fielmente y regularmente. Y por medio de estas cosas, Dios sí va a santificar la mente, renovará la mente, y Dios obrará en el corazón. Pero nosotros entonces tenemos que tomar lo que hemos aprendido y nosotros tenemos que ponerla en práctica. La acción de creer es de nosotros, pero el poder es de Dios. Así también en la santificación, la acción de resistir a la tentación y vivir santamente es de nosotros, pero el poder es de Dios. Entonces, si alguien dice, estoy esperando que Dios me santifique, a que Dios me santifique, sería igual a decir, estoy esperando a que Dios me dé fe. Entonces, no voy a creer. Pues no, tú tienes que creer. Cree tú. Y Dios usa la llamada del Evangelio para hacerlos creer. Y nosotros, en luchar contra tentación, Dios usa esto para ayudarnos a ganar. Porque Dios no permite que nos enfrentemos con tentaciones que no podemos superar. Entonces, sí, la santificación toma lugar solamente por el poder de Dios. Y si eso es lo que queremos decir al decir que la santificación es monergística o del monergismo, ok, bueno. Pero tengan cuidado que no entonces caemos en el error de decir, estoy esperando a que Dios me santifique. No, sean santos como Él es santo. Y Dios te ayudará a resistir a la tentación. Dios te ayudará. Confía en su pacto. Él ha pactado contigo. Confía en su pacto. Confía en su poder. Sí, tú puedes superar esa tentación. Sí, tú puedes resistir. Santiago nos promete, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Pero es Dios suficientemente poderoso para ayudarme en esto? Claro que lo es. Es un error pensar, yo tengo que santificarme o Dios me santifica. Son los dos. La acción es de nosotros, el poder es de Dios. Y al vivir una vida santa, entonces no podemos decir, lo hicimos. No, nosotros decimos, solamente por el poder y la gracia de Dios evité esta tentación. Entonces Dios sí recibe toda la gloria. No podemos decir, mira cuán exitosos que somos. Somos tan santos. Estás pecando entonces. La soberbia. Tengan cuidado con esto entonces, hermanos, pero animen. Dios ha prometido, yo os haré andar en mis estatutos. Tú puedes resistir a la tentación. Dios es fiel, Dios es fuerte, Dios es nuestro Dios en pacto. Lo mencioné en otro día, que los beneficios o las bendiciones del pacto en cuanto a la regeneración y la santificación no son cosas futuras, ya los vemos en el presente, en 1 Juan 2, donde en Jeremías 31, el Dios promete en pacto que no será necesario decir a nuestro prójimo, conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor. Y Juan, en 1 Juan 2, 20 y 21, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen todo el conocimiento que necesitan. No os he escrito como si ignorasteis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan sabe. Pero Juan está escribiendo bajo la suposición que el pueblo de Dios en el nuevo pacto tiene un conocimiento verdadero y suficiente para salvación. Y por eso, como dije el otro día, falsos profesores que afirman que tienen conocimiento escondido que los cristianos necesitan, sabemos inmediatamente son falsos. Es una mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas, todo lo necesario. El mensaje apostólico que Juan y los otros apóstoles habían transmitido a los cristianos es suficiente. No hay necesidad de más. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, por virtud de la regeneración de la mente del hombre y Dios cambiándonos, todos los hijos de Dios tienen el mismo conocimiento. Quizás no el mismo nivel, pero tienen el mismo conocimiento. Y nuestra salvación no depende de la fuerza de nuestra fe, no depende del sujeto de la fe, sino del objeto de la fe. La fe, que es como la semilla del grano de mostaza o mostazo, es suficiente. ¿Por qué? Porque el objeto de aquel fe es Jesucristo. Y esto es lo que determina nuestra salvación. Si estamos confiando en Él, entonces nuestra fe aumenta y cae y aumenta y cae. Pero el objeto de nuestra fe, Jesucristo, nunca cambia. Entonces sí, hay diferencias entre nosotros en cuanto a la santificación. Hay hermanos más santos o menos santos en su conocimiento, en su forma de vivir, en su adoración. ¿Por qué es tan dividida y diversa la iglesia? En cierta parte, por diferentes niveles de santificación. Pero esto no debe hacernos soberbios. Ajá, nosotros teniendo todo el conocimiento, somos los mejores en la santificación. Ya has fracasado. Aunque sea la verdad que ciertas diferencias en la iglesia se explican por niveles de santificación de la mente. Unas personas tienen conocimiento más puro que otros. Y así es. Así como diferentes personas viven más santamente que otros. Pero todos somos uno en Jesucristo. Y tenemos las mismas bendiciones. El nuevo pacto no concede conocimiento secreto. El nuevo pacto no susurra a uno, ¿sabes esto? Y a otro, ¿sabes esto? El nuevo pacto da las mismas bendiciones a todos los hijos. El antiguo pacto era diferente. El pueblo del antiguo pacto es descrito en términos como duro de corazón. Regeneración y santificación son mejores promesas. El pueblo de Israel se describe como los de duro de corazón, que no quieren creer y no quieren obedecer. Y no entienden de dura cerviz y malvado. El fruto del Espíritu era la excepción en vez de ser la regla del antiguo pacto. La santidad brilla en Israel porque los demás son tan pecaminosos. Esto se debe a que el antiguo pacto en sí no concedía el nuevo nacimiento ni proveía la morada interna del Espíritu Santo. Estas cosas provienen del nuevo pacto en el futuro que algunos entendieron y abrazaron, agarraron por la fe. anticipando la, en la tipología de la, del misterio de Cristo. Por medio de la justificación y la regeneración y la santificación, hermanos, Dios deshace las maldiciones del pacto de obras, la condenación y la corrupción del pacto de obras. Dios las ha quitado de nosotros. Hay partes que permanecen, el pecado permanece en nosotros, pero la obra que Dios ha iniciado en nosotros, Él lo cumplirá, Él lo terminará. Él es fiel. Cuando Dios causa que sus hijos nazcan de nuevo, Él cría a sus hijos. No es un padre negligente. Lo que Él exige de nosotros, nos lo suple. Haré, os haré que andéis en mis estatutos. El antiguo pacto no era así. Ahora, adopción y preservación. Cuando hablamos de las bendiciones del pacto, decimos, pero hay más, pero hay más, pero hay más, pero hay más. La adopción y la preservación. El pueblo de Cristo, todos nosotros somos los hijos de Dios. Si estás en Jesucristo, naces de arriba y constituyes con los demás una nueva humanidad en un nuevo y postrer Adán. Y somos la familia de Dios nacida del Espíritu. La regeneración es el nacimiento de un hijo de Dios, pero la plenitud de la adopción es la morada interna del Espíritu Santo de adopción. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces somos los hijos nacidos y adoptados de Dios. Dios está morando en nosotros, nos ha adoptado, tenemos su nombre, tenemos acceso directo a Él porque es nuestro Padre. Y aparte de la unión con Cristo y el recibimiento de sus beneficios, no hay adopción alguna porque esta es una bendición del pacto de Cristo. Por tanto, la adopción está limitada al pueblo del nuevo pacto y al nuevo pacto solamente. Los hijos de Dios son los hijos de la nueva creación, son los herederos de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y uno de los beneficios de la adopción de Dios, de tener a Dios como Padre, es su disciplina. Al que ama, disciplina. Si Dios nos hace nacer de nuevo, y Dios nos adopta, y Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos va a preservar. Dios no nos descuida. Dios nos disciplina porque nos ama. Y su disciplina nos santifica. Su disciplina nos hace crecer en santidad. Su disciplina nos ayuda a perseverar. Dios prometió en Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dice Dios, no voy a permitir que mis hijos se aparten de mí. No lo permito. Yo los amo. Y Dios usará su disciplina, sobre todo en la iglesia, para lograr esto. La iglesia de la disciplina de la iglesia es un medio que Dios el Padre usa para preservar a sus hijos. Por eso, si tenemos miedo de la disciplina de la iglesia, no entendemos la disciplina de la iglesia. Existe para protegernos y preservarnos y restaurarnos. Y es la misericordia de Dios para con sus ovejas tontas. Sus hijos tontos como nosotros. Porque el pecado engaña. Y decimos, oh, la carnada me parece muy deliciosa, pero hay un anzuelo. Y nosotros frecuentemente comemos la carnada, el anzuelo nos coge y hemos caído en tentación, ¿qué hacemos entonces? Volvemos al pacto y decimos, oh Dios misericordioso, en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, perdóname todos mis pecados, oh Dios, y restáurame en santidad y ayúdame a andar en tus estatutos por tu poder, oh Dios, haz esto, por favor, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, amén. Al siervo de Jehová se le prometió en Isaías 53 que si derramaba su vida por su pueblo, viviría por largos días, vería linaje y sería exaltado. Al santo de Dios se le prometió que su carne no vería corrupción en Salmo 16. Y Jesucristo fue fiel en el pacto de redención, ganó eterna y resucitada vida de la nueva creación para su pueblo. Su descendencia son aquellos que nacen de arriba y que están unidos a aquel que murió y resucitó para la justificación de ellos. Jesús declaró que su misión era reunir un pueblo para resucitarlo en el día postrero. Y además prometió que lo lograría. Dio su vida, fue resucitado, y es por tanto aquel que lleva muchos hijos a la gloria. Es el primogénito de entre los muertos, el que fue a la tumba y salió victorioso. Es el espíritu vivificante que Adán nunca fue. Y el pueblo de Cristo ha muerto y resucitado con él en la regeneración. Y después que mueran serán resucitados en el día postrero. Primero de Pedro, capítulo 1, nos dice que los que Dios ha hecho nacer de nuevo, ellos tienen una herencia celestial. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. En el nuevo pacto, unidos a Jesucristo, puesto que Él murió y fue levantado de los muertos, resucitó de los muertos, nosotros también tenemos la promesa de resurrección y glorificación. Y esto sería otra manera de deshacer las maldiciones del pacto de obras. El cuerpo del hombre muere. El cuerpo del hombre es maldito, manchado por el pecado, débil. Pero Jesucristo tiene un cuerpo glorioso y nosotros sabemos que puesto que Él tiene un cuerpo glorioso, nosotros seremos semejantes a Él. Primero de Juan, capítulo 3, nos promete esto. Seremos como Él es. Para el cristiano, la muerte no conduce a la maldición. Es una liberación y un regreso a casa. El aguijón de la muerte no tiene veneno. La ley no presenta ninguna reclamación. El pecado no tiene poder y Satanás no puede hacer más que ver cómo es atado y sus cautivos son saqueados. Sin embargo, la vida resucitada no es aún experimentada por el pueblo de Dios. En la muerte, las almas perfeccionadas de ellos van para estar con Cristo y aguardan la redención de sus cuerpos en completa y final gloria futura. Al morir, vamos al cielo como almas, sin cuerpos todavía, sin cuerpos aún. La majestad y gloria de la herencia de la nueva creación de los santos en luz es imposible de describir. Pero la creación gime por esta herencia. Dios prepara a sus hijos para la misma y tenemos que aguardar pacientemente por ella. Y será gloriosa, hermanos. Y una de sus glorias será la glorificación del pueblo de Cristo. Seremos confirmados por la eternidad en nuestras naturalezas y cuerpos perfeccionados viviendo en la imagen de Cristo nuestro Salvador. Un cuerpo glorificado, un alma glorificado, unidos en la resurrección, humanos glorificados como nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición suprema de los nuevos cielos y la tierra nueva consumados, el pináculo de la bendición del pacto de Cristo es ver la gloria de Dios en la faz de Cristo mismo. ¿Qué regalo podría ser superior al dador y qué presente es mayor que quien lo da? ¿Y qué promesa es mayor que quien la promete? ¿Y qué satisfacción hay en cualquier cosa creada que pudiera rivalizar o reemplazar la bendición suprema de estar en la presencia de su Creador? La bendición del pacto, la bendición suprema del pacto es Dios mismo, hermanos. Estas cosas, bendiciones para nosotros, bendiciones, esto me cambia. Gloria a Dios. Pero sobre todo, la bendición suprema del pacto es Dios mismo. Y la criatura no puede encontrar satisfacción verdadera en otra cosa, sino Dios mismo. Como la conclusión de Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de felicidad o gozo o bendiciones. Si buscamos satisfacción en algo que no es Dios, nos va a fallar. Pero siendo humanos glorificados y perfeccionados para siempre por medio de Jesucristo y su nuevo pacto, nosotros estaremos en la presencia de Dios, nuestro Creador, para siempre, porque Jesucristo ya ha entrado en la gloria para nosotros y es la garantía de nuestra presencia algún día. Hermanos, si Dios nos ha dado el Hijo, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios ha abierto todas las cajas de todos sus tesoros en el cielo y Dios ha dicho, todo esto es para ti, gratuitamente, en mi Hijo Jesucristo. Todo. No hay nada reservado, porque Dios ya nos dio su Hijo y no hay nada mayor, mejor que Él. ¿Qué podemos decir sino gracias y gloria a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén, hermanos.